COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 12 y 20 minutos, eguerdión, 28 de octubre, último lunes de octubre, y eso significa fiesta. ¿Dónde? Pues en Guernica, que celebra su feria agrícola. Es día grande, desde primera hora miles de personas se están dejando ver por la villa para comprar, para mirar, para degustar los mejores productos de nuestros baserritarras. Y como hay fiesta, pues allí está también COPE Euskadi. Soy Susana Márquez y escuchas Herrera en COPE.
El último lunes de octubre, como siempre, en Guernica. COPE Euskadi en directo desde la Villa Foral. Diputación Foral de Vizcaya. Bizkaiko Foru Aldundia.
La de Guernica es indudablemente la gran cita del agro vasco. Cientos de puestos exponen lo mejorcito de nuestros caseríos, de nuestras huertas. Así que recorriéndolos debe de estar Naya García. Hola Naya, ¿qué tal? Guardión.
Muy buenas tardes, Susana, ¿qué tal? Pues oye, te puedes imaginar, entre puesto y puesto me encuentro ambientazo absoluto a esta hora.
Ya escucho, ya.
En Guernica ya está todo para disfrutar de la gran feria del agro vasco, y a esta hora ya te adelanto que no cabe un alfiler. Mira, tenemos de fondo a Sebastián Lizaso, Andoni Egaña y a Oninza Enbeitia, que están amenizando con berchos la feria, y como decías, pues espera que vuelva a ser una de las citas más multitudinarias del otoño, y todos los que llegan hasta la villa lo hacen con ganas de fiesta, pero también con ganas de comprar. Como decías, estoy entre los 241 puestos a lo largo de las calles del centro urbano, con los mostradores llenos del mejor género que llega desde los caseríos. Eso sí, la mayoría de los puestos se concentran ahora mismo en las calles Artakalea y Pasaleku. ¿Y qué encontramos? Oye, pues sobre todo queso, también pan, pastel vasco, miel, riquísimo chacolí, hortalizas, conservas, maquinaria, paté, rosquillas, sidra, oye, y también plantas. Eso sí, lo que sí que llama la atención y está siendo pues uno de los comentarios en la calle es que hay menos puestos de productos frescos que el año pasado, y es que es cierto que este año los baserritarras que venden el género de sus huertas son cerca de una docena, cuando el año pasado pues fueron unos 26. Aún así, no está siendo un inconveniente, y a esta hora las colas empiezan a ser más largas. Fíjate, nos hemos encontrado con este matrimonio de Bilbao, de los más madrugadores, que no ha querido perderse la cita.
Sí, a comprar, a ver y a comprar. Es lo que hacemos todos los años que hay el último Londres Guernica, siempre venimos. Oh, toda la vida. Hombre, yo creo que sí, hay muy buenas por ahí, pero yo creo que sí que es de las mejores esta, ¿eh? Está, por lo menos está considerada así. Eso sí, talito siempre, eso siempre.
Chacolí,
o sea,
¿eh?
Que
chacolí uno, también,
un
¿eh?
Un poquito de queso y de azabal y unos pimientos choriceros, que eso es muy importante, para salsa vizcainas.
Gracias. Madre mía, Susana, qué manjares. En fin, tendremos que esperar un poquito para poder probarlos, sí. Pero como es de matrimonio, pues también se ha querido acercar hasta Guernica la diputada de Medio Natural y Agricultura, Arantxa Atutxa. Eguerdión.
Eguerdión.
Bueno, ¿cómo está viviendo la feria?
Pues mira, he venido prontito por la mañana, ¿eh? A las 8:05 ya estábamos aquí. Y he visto prácticamente montarla, ¿eh? Estaban aquí los agricultores y baserritarras montándolo todo. La verdad es que es una gozada venir a Guernica en un día como hoy y con este ambientazo, ¿no? Y sobre todo porque ponemos el foco en el sector primario, que bueno, pues que nos surte de alimentos, que nos llena la despensa, que cuida del medio natural, y entonces yo creo que es un día para hacerle honores a este sector.
Ahora quizá lo que nos toca es cuidar nosotros, ¿no? También a este primer sector del que vamos a hablar durante todo el día, diputada. Pero es que, fíjese, cualquiera diría que la cosa no va bien, ¿no? En vista del éxito de este año, no vemos más que gente, cestas llenas, pero las consecuencias ahí están. Y la recuperación del sector, bueno, hace falta, ¿no? Hace falta un cierto empujón. La feria, sin duda, es uno de los grandes escaparates. Y quizás sea justamente esto lo que necesitan más ferias, ¿no? Como la de Guernica.
Pues mira, yo creo que las ferias son, lo que dices, un buen escaparate, primero para que hablemos del sector y de lo que el sector, de lo que nos provee a la sociedad, que además de alimento también es un medio ambiente, cuidado, etcétera, pero no es el único sitio, ¿no? O sea, hoy en día tenemos que tener, o me gustaría que por lo menos los vizcaitarras tuviésemos la costumbre de consumir el producto de aquí y todos los días del año, ¿no? En el pequeño comercio al lado de casa, o acercándose al propio productor, que muchos tienen la posibilidad de la venta directa o online, porque también tenemos esa posibilidad. De manera que, bueno, acompañarle durante todo el año yo creo que es importante. Y luego la Diputación, pues bueno, siempre está favoreciendo a este sector, pues como recientemente hemos aprobado el Susperche Plana, ¿no? Es un trabajo que hemos hecho con el sector, porque todas las medidas que llevemos a cabo creo que tienen que ir acompañadas del convencimiento y de la respuesta a lo que el sector propiamente está pidiendo.
Pero, ¿en qué se va a traducir ese plan, ese Susperche Plan exactamente? ¿Cuál es su objetivo?
Bueno, pues este plan es un plan redactado, ya te digo, con ellos, a través de unas dinámicas de trabajo que los propios sindicatos y el Centro Lorra han puesto en marcha. Cerca de 100 asociaciones, entidades del sector primario han participado de él y se han puesto sobre la mesa las necesidades que tiene, ¿no? Después de esas sesiones de trabajo y demás, hemos planteado, bueno, pues 14 medidas concretas de las competencias que la Administración, en este caso foral, pueda responder y que se concretan en generar mayor superficie para la ganadería extensiva, acompañar el relevo generacional, la bonificación del agua, el forfait de, que pasa del 35 al 70 y se mantiene ahí. Bueno, pues ciertas medidas que ayudas a la inversión, como no. Bueno, pues medidas, 14, un total de 14 medidas que buscan la rentabilidad del sector, el relevo del sector y hacer posible la convivencia del sector y el medio natural.
Por poner el foco en ese relevo, porque cuando nos hemos dado una vuelta por esos 241 puestos, hemos visto poca gente joven y también pocas mujeres, aunque las hay, que es otro de los objetivos que tiene la Diputación, mantener y además visibilizar ese trabajo que hace la mujer y que lo ha hecho durante años en los baseres. Uno de los ejes de este Susperche Plana es ese fomento del relevo en un sector donde la media de edad de las y los agricultores es de 49 años, por eso incluye esa creación de un banco de explotaciones para garantizar el futuro del sector, ¿no? Para dar de alguna manera esa continuidad a empresas familiares, al fin y al cabo.
Eso es. Muchas veces el relevo en el sector se da en la propia familia, ¿no? Eso es una costumbre que ha existido y que, pero también hay gente que viene fuera del sector y esa gente que viene fuera del sector y no tiene una base territorial por la que empezar o un caserío por la que empezar, generalmente necesita de una inversión importante. ¿Qué tenemos? Un sector, como dices, con cierta edad que en las próximas décadas va a ir jubilándose y ahí ya hay una inversión hecha. Entonces buscamos esa intermediación, recoger en ese registro de cuáles son las explotaciones que en la próxima década preveemos vayan a ir cerrando y qué posibilidades tenemos de que esas se mantengan abiertas con nueva gente que se vaya a incorporar. Esa es una de las líneas de trabajo que vamos a perseguir. Y luego, pues, trabajar también un poco un ecosistema de acompañamiento al relevo desde todas las administraciones. Entonces, estamos colaborando con el Gobierno para que podamos implementar algo así.
Hay que captar, ¿no?, a esa gente joven que parece que no acaba de verse en el campo y que tiene que continuar como se hacía en un principio, ¿no? Eso es uno de los grandes retos. Y después también el de las mujeres, de las que hablaremos también, continuaremos hablando de ello. Hay que recordar que el pasado día 15 celebrábamos el Día de la Mujer Rural. La Diputación hizo un foro, escuchamos las preocupaciones de esas mujeres y hoy también vamos a dar voz a muchas de ellas. Se nos acaba el tiempo porque tenemos que continuar con la fiesta. Diputada, le vamos a dejar aquí. Arantxa Atutxa, diputada de Medio Rural y Agricultura de Vizcaya, ha sido un placer. Eta oneguin, porque aquí con los talos nos vamos a poner a comer enseguida uno, ¿no?
¡Qué olorcito! Nos llega el aroma hasta aquí y, bueno, lo aprovecharemos. Ahora nos toca eso, escatar un poquito de chacolí, un poco de chorizo. Venga.
Ya después del trabajo hecho. Mille esker, oneguin, agur.
Agur, agur.
Hasta aquí nos llega ese olorcito a talo y ese indiscutible, una envidia que estamos pasando terrible. Naya, ahí te dejamos para que continúes. Gracias, gracias.
Gracias,
compañera.
Susana. Después os contamos. Un abrazo.
Enseguida volvemos contigo. Ya lo sabes, sigues aquí en Herrera en Cope.
Cope. Euskadi. Estar informado.
Uno de los referentes indiscutibles de cada lunes es el deporte del fin de semana. Y eso que, ojo, hoy todavía va a continuar la jornada de Liga. Creo que el Athletic de Bilbao tiene hoy compromiso. Pero vamos a repasar lo que ha dado de sí este último fin de semana. José Ángel Peña, guardión.
Guardión, ¿qué tal, Susana?
Muy bien, esperando que nos analices y nos digas, aunque desde Vitoria ya sabes que miramos al fin de semana casi casi para olvidar.
Sí, sí, para... Mejor mira al siguiente, ¿no? Siempre.
Eso es, a lo próximo, siempre al futuro.
Sí, sí, sí. No, bueno, pues vamos con el presente más rabioso y además enlazamos, vamos a decir, la información de servicio con el deporte, porque uno de los vuelos que se han visto retrasados por la niebla ha sido el vuelo charter que debía trasladar desde Loyu hasta Palma de Mallorca al Athletic para el duelo que los de Ernesto Valverde van a disputar esta noche a partir de las 9 ante el conjunto Iagoba Arrasate. En principio la salida de ese vuelo estaba programado para las 10:30, son las 12:30 y en estos momentos la expedición rojiblanca, los 25 convocados por Ernesto Valverde, van a salir de Lezama para poner rumbo a Mallorca, esperemos que ya sí, de manera definitiva, a eso de la 1:05, 1:10 del mediodía, de aquí a 40 minutos, vamos a dejarlo ahí, si es que no hay nuevos retrasos. No debe de suponer mayor contratiempo llegar más tarde de lo previsto a Mallorca, lo hacen con tiempo para comer, para descansar, toda esta espera la han realizado en Lezama, o sea que de manera cómoda, así que en principio, más allá del retraso en sí, no debe de haber problemas para el partido de esta noche, que como bien decías, cierra la undécima jornada en Eso Primera es. División. Y Ernesto Valverde, que repite convocatoria, se lleva a todos los futbolistas disponibles, toda la plantilla salvo Unai Simón. 25 jugadores, de los que tendrá que descartar dos para la hora del encuentro. Se miden dos equipos empatados en la clasificación con 17 puntos. El que gane asaltaría puestos Champions, así que es un partido muy importante, como decimos, en una tarde-noche que ya lo va a ser o lo iba a ser también para el Athletic por otro motivo, porque a partir de las 8:30 en París tiene lugar la gala de entrega del Balón de Oro y del trofeo Lev Yashin. Balón de Oro al mejor jugador del planeta y Lev Yashin para el mejor portero. Hay dos futbolistas del Athletic nominados, Nico Williams para el Balón de Oro y Unai Simón para el Lev Yashin. Pues bien, ninguno de los dos estará lógicamente esta noche en París, no habrá representación del Athletic y es que no tiene mucho sentido que se coloque un partido de Liga coincidiendo con tan magno acontecimiento, claro. Así que pues no se puede estar a todo y lo importante es la competición. Evidentemente en el caso de Nico Williams era muy complicada, sus opciones de recibir el Balón de Oro son muy complicadas. Unai Simón podía tener alguna opción más, pero viendo que no ha viajado, este sí que como decimos está lesionado, podría haberlo hecho. Será porque el Atleti ya sabe que
ya
no se le va a otorgar.
¿No?
Sí, sí, entiendo yo que será así, porque aunque evidentemente Unai Simón siempre quiere estar con sus compañeros, aunque no pueda jugar, se está ejercitando en la medida de sus posibilidades, pero hombre, si te van a dar el trofeo mejor portero del mundo, puedes hacer una excepción. Así que suponemos que si no está, será por
no
eso.
Va a tocar esta vez.
Bueno, pero ya el hecho de estar ahí ya es muy importante para un club además de cantera como el Athletic. Al margen de estas consideraciones y del conjunto rojiblanco, que insistimos, cierra la undécima jornada con ese duelo ante el Mallorca, una undécima jornada pues bastante mala para nuestros otros dos representantes en Primera División. Derrotas del Alavés y de la Real, quinta consecutiva del Alavés, que como bien decías, os hace mirar más al futuro que a otra cosa. Me río por tu comentario, no porque acá me haga gracia la
situación, ya me hago
para
caso.
Para nada. Rayo 1, Alavés 0, el conjunto Badazorro, que se queda, decimos esto, con 10 puntos, tan solo tiene ya uno de margen respecto a los puestos de descenso, respecto a esos 9 puntos que tiene la Unión Deportiva Las Palmas. Y la Real, pues que también lleva una temporada temporada flojita en este primer tramo. 0-2 cayó en el Real Arena ante Osasuna. Una Real que es duodécima con 12 puntos. Tampoco es que esté mucho mejor porque está a 3 de los puestos de descenso. Lógicamente, con tan solo el primer cuarto de temporada consumido, las diferencias no son demasiado grandes, pero sí que el Alavés y la Real ahora tienen que estar más pendientes de lo que tienen por detrás que lo que tienen por encima. Y en segunda división, pues otro que no levanta cabeza es el Eibar. Derrota de los armeros en su visita al Málaga por 1-0. Son undécimos, están en la zona media de la clasificación, pero aquí sí que hay atascos porque el Eibar tiene 18 puntos y, como te digo, es undécimo, pero está a tan solo uno del cuarto, está a tan solo un punto de los puestos de playoff de ascenso. A ver si los de Joseba Echeverría reaccionan. Y todos nuestros equipos, salvo el Athletic, tienen competición entre semana, así que podrán lamerse sus heridas antes de lo previsto, aunque en este caso la competición cambia. Hablamos de la primera eliminatoria de la Copa y todos los equipos vascos que juegan a domicilio. El primero en saltar a la arena de la competición del CAO, como se conoce a la Copa, es el Alavés, que mañana jugará en el campo del Compos, mañana a partir de las 7 de la tarde. Todo lo que no sea ganar a un rival de inferior categoría sería, pues, no sé cómo decirlo. Sí, porque se llevan 5 jornadas con derrotas, pero es la Liga, es la Primera División, hay mucha igualdad, mucha dificultad, pero aquí es esos partidos que, si me permites acudir al tópico, el Alavés tiene mucho que perder y poquito que ganar, porque la victoria, como el valor en la guerra, se da por hecho, aunque es un error, este tipo de planteamientos que hacemos, pero hombre, también por otra parte no se puede ocultar esa diferencia de categoría. El miércoles, turno para el Barakaldo y el Eibar. El Barakaldo juega en el campo del Lleida. Aquí las cosas están bastante más parejas, mientras que la Sociedad Deportiva Eibar lo hará en el campo de la Unión Deportiva Logroñés, también un poquito como en el caso del Alavés, obligado a ganar el equipo armero. Y para el jueves nos quedan los dos últimos partidos con protagonismo de equipos vascos. A las 7, el Amorebieta, una Amorebieta de capa caída en la Primera Federación, colista, un proyecto, el de Julen Guerrero, que no acaba de arrancar, visita a las 7 al Barbastro, equipo de Segunda Federación. Y la Real, a las 9 de la noche el próximo jueves, juega en Alicante ante el Jove Español, y aquí sí que sí, pues al igual que en el caso del Alavés, todo lo que no sea ganar y pasar la eliminatoria será una auténtica decepción, si no fracaso, y ahondará un poco en el mal momento, en el mal comienzo de temporada de los Chururdín. Hasta aquí la parte dedicada al fútbol, pero también te tengo que contar, también nos tenemos que contar, Susana, que en baloncesto,
pues
quinta jornada,
¿no?,
de la Liga Endesa, sí. Más de lo mismo, derrotas de Baskonia y Bilbao Basket, además los dos como locales. 79-82 cayó Baskonia ante el Juventud y 98-103 Bilbao Basket ante el Valencia, y los dos pues también juntitos en la clasificación con tan solo 2 victorias en las 5 primeras jornadas. Y como pasa en el capítulo futbolístico, ambos tienen competición intersemanal, en este caso continental, en la máxima competición a nivel europeo de clubes, en la Euroliga. El Baskonia afronta mañana la 6ª jornada de esa Euroliga, recibiendo en el Buesa Arena al Milán. El Baskonia, que lleva 3 victorias, 2 derrotas, se mide al penúltimo, al Milán, una victoria tan solo en las 5 primeras jornadas, así que bueno, a ver si aquí mejoran las cosas respecto al fin de semana. Y en este caso el miércoles a las 6 el Bilbao Basket arranca la segunda vuelta de la fase grupos de la FIBA Euro Cup, visitando al Balkan, equipo al que apalizó en la primera jornada 99-55 en la casilla, así que en principio favoritos los de Jaume Pons Arnau, que de momento han ganado sus 3 compromisos disputados hasta el momento en esta competición continental. Y en capítulo femenino, volviendo a las competiciones domésticas, en la Liga Endesa Femenina, 4ª jornada, victoria del Guernica y derrotas de IDK Euskotren y del CaixaBank Araski. Termino, si me permites, con una notita relacionada con la pelota, o mejor dicho, con un par de ellas. En la segunda jornada de la Liga, cuarto de final del 4.5, victoria de Altuna 22-9 en el último partido de esta segunda jornada. Altuna comanda con 2 victorias el grupo A, mientras que Peo Echeverría hace lo propio en el grupo B. Y en cesta punta, hoy arrancan las Winter Series a partir de las 6 en el Highlight de Guernica, con 2 partidos, Goitia del Río ante Urresti Gorka, y en el otro los vigentes campeones, Erquiaga y Barrucea, se medirán a Joan Lekerika.
Gracias, José Ángel. Nos escuchamos luego.
Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Así empieza.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
De media estamos hablando de un ahorro que ronda los 100 euros al mes para el hipotecado medio, ¿no?
Sí, hombre, que no está mal, ¿no?
¿Qué está pasando con esta ley de vivienda? ¿Es que la está aplicando alguien? Estos alquileres esperpento. Por ejemplo, este estudio de 8 metros cuadrados.
Bueno, yo vi en Marbella el anuncio de un piso de 4 ruedas.
Que digo yo, Pilar, que si estuviéramos preparando ahora mismo una oposición, tendríamos...
Yo no soy capaz,
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1.
En Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Las 12 y 41 minutos, miramos ya hacia la previsión meteorológica. Nos vamos hasta Euskalmet. Jaione, guardión. Hola, Jaione, guardión.
Caixo, guardión.
Pues cuéntanos cuál es la situación ahora mismo. ¿Se han despejado ya esas nieblas? ¿Qué podemos esperar del resto de la jornada?
Bueno, pues vamos a seguir con tiempo estable, con tiempo tranquilo, a pesar de esa niebla que hemos tenido en el oeste de Vizcaya, también en el norte de Álava. Bueno, pues poco a poco esa niebla se va a ir rompiendo, se va a ir deshaciendo, pero a pesar de ello, bueno, pues vamos a seguir con bastantes nubes, aunque también habrá momentos en los que se rompa y tengamos más luz. Así que una tarde de nubes y claros y una pequeña posibilidad de que esa nubosidad deje alguna gota aislada, sobre todo en el sur de Álava. Las temperaturas tienden a subir un poco con respecto a las máximas registradas ayer, y hoy en general se van a quedar sobre los 14 o 15 grados en la mitad sur y ligeramente por encima de este valor en la vertiente cantábrica.
Gracias, hasta mañana.
Venga, agur.
Volviendo a la niebla, te lo estamos contando, ya sabes que la mañana ha estado muy complicada en el aeropuerto de Bilbao, aunque poco a poco se ha ido recuperando la normalidad en la actividad después que se ha disipado. Sabemos que ha habido que desviar 7 vuelos que tenían que aterrizar en el aeródromo a primera hora. Poco antes de las 10 han comenzado ya a tomar tierra los aviones procedentes de Málaga, de Tánger, de Santiago, Valencia, Zúrich, Múnich, Estambul y Sevilla. Y algunas compañías están intentando recuperar esas rutas. Ya escuchábamos que hay problemas para ese vuelo que tiene que unir la capital vizcaína con Palma de Mallorca, así que paciencia si tienes que coger un avión esta mañana.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta este balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Herrera en COPE.
Euskadi.
Estar informado.
Ya sabes que hoy hay convocada una huelga de autobuses urbanos e interurbanos, del transporte de viajeros. Está convocada en todo el país por los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, no por el AILAB, lo que reduce bastante su seguimiento en Euskadi. ¿Los motivos? Pues que se considere una profesión de riesgo y que se mejoren las condiciones de jubilación de los conductores. Es lo que piden. Primer día de estos paros que se han convocado hasta el próximo mes de diciembre, en días que ya te iremos contando preguntando, pero vamos a pulsar a esta hora cuál es la situación, cómo ha repercutido en ese desenvolverse diario de nuestro en nuestros distintos territorios. Nos vamos en primer lugar hasta Guipúzcoa, Usua Bilbao. ¿Qué tal, compañera? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues mira, estamos aquí ahora en San Sebastián, cerca de una parada de bus, en una céntrica calle, donde ahora mismo no se registran colas porque acaban de pasar dos líneas, la 5 y la 25 son dos líneas con mucha frecuencia que atraviesan la ciudad desde el barrio, desde el concurrido barrio del Antiguo, y quienes se iban a subir nos han contado que están esperando algo más de lo normal hoy porque no hay tantas frecuencias y que van algo más prietos en esos autobuses, pero tampoco mucho más. La verdad es que la huelga en Guipúzcoa no está teniendo mucha afección. En el transporte escolar no ha sido relevante su impacto. Y en el resto de autobuses, por ejemplo, aunque la incidencia varía, ninguna supera el 32%. Aquí esta es la incidencia, un 32% en San Sebastián, en los autobuses urbanos de Debus. Y para los autobuses interurbanos, la concesionaria más afectada era la de Avanza, y sí que se ha notado un poquito más por la mañana cuando no ha salido el autobús de las 7 con destino al aeropuerto, el de las 7 y media, por ejemplo, a Bilbao, y el de las 8:15 a Arrasate. En definitiva, se ven colas, menos autobuses, pero la incidencia está siendo aquí bastante limitada.
Gracias, Usua.
A ti.
Nos vamos hasta Álava. Elisa López desde Vitoria, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy bien, Susana. Pues apenas se siente aquí la huelga del transporte. Los urbanos de Tuvisa, los buses de Vitoria, tan solo 6 de los 72 trabajadores han secundado esta huelga, y en el servicio foral que conecta a los pueblos del territorio, poco impacto también, con servicios mínimos del 30% más que garantizados. Los retrasos no han llegado a la media hora, pero al comenzar el día algunos han llegado tarde a su destino. Ocurría, por ejemplo, en el autobús que sale a Bilbao desde la estación de autobuses de Vitoria. El vehículo estaba lleno y, aún teniendo billete, varios pasajeros se han quedado en tierra y han tenido que esperar al siguiente. Otros, gracias a estar informados y a ser previsores, llegarán incluso antes de tiempo.
Sí, me enteré ayer. Todo el móvil que te van a salir las noticias, y me enteré ayer. Estuve mirando más o menos que cada media hora iban a pasar, pero yo en el autobús antes, pero lo he cogido bien. Y ahora lo mismo.
¿Pone un minuto?
Es más o menos. Yo sé que había en Bilbao, pero aquí no sé.
Mira, les preguntamos en la parada de la Catedral Nueva, donde nos encontramos, sin apenas esperas y más o menos al tanto, como hemos escuchado. Hemos visto algo más de gente, eso sí te puedo comentar, en el tranvía, así que el resumen de lo que llevamos de jornada es de cuasi, cuasi normalidad.
Gracias, Elisa. Y en Vizcaya, ¿cómo están las cosas? José Luis Martín, hola.
Hola, ¿qué tal? Susana, pues en Vizcaya, Bilbobús nos dice el ayuntamiento que está funcionando al 70% y Vizcaibus al 60%. Tal vez es la afección más importante. Nos hemos acercado esta mañana a la estación intermodal de buses de Bilbao, Termibus. Hemos encontrado a varios afectados por este paro. Tanta gente como que no ha podido llegar, por ejemplo, a Galdacao, pero también a quien ha tenido que cancelar hasta su viaje a Madrid.
Pues no le han dejado pasar al autobús y nos volvemos para casa, mañana volveremos.
Si acaso llegaré tarde y ya está. Es que si no hay forma de llegar... No, ahora les voy a decir, porque claro, me acabo de enterar y en cuanto he salido de aquí...
Nada, que no ha llegado el bus y llego tarde a clase.
Sí, y bueno, sí, no, ¿sabías que había huelga o así?
Sabía que había huelga, pero en la página ponía que venía el bus y no ha llegado.
Sí, he esperado unos 10-15 minutos, pero ya luego cogí, no me arriesgué a esperar el que tenía que correr. El que tenía que venir, y fui corriendo al otro para venir.
Esto en lo malo, Susana, porque también nos hemos encontrado a bastantes personas que la verdad es que no han tenido tantos problemas en el día de hoy.
No, justo ha dado la casualidad hoy, además que como han hecho huelga, pues ha dado la casualidad de que por lo visto la gente no se habrá enterado muy bien y hemos venido tres solo en el autobús.
No, nada en especial, simplemente normal todo.
No me ha afectado de ninguna manera. He cogido el mismo de siempre y eso.
¿Sabías que había huelga? O...
Sí, me había enterado.
Bueno, pues ya ves, Susana, que en general bastante tranquilidad. Tampoco han tenido problemas los autobuses al aeropuerto, por ejemplo, donde los problemas, como decías antes, han sido otros. En lo que se refiere a la feria del último lunes de octubre de Guernica, donde estamos hoy haciendo la programación, bueno, pues la incidencia de la huelga parece haber sido escasa, ¿eh? También es verdad que se habían intensificado los transportes, el transporte ferroviario. También el transporte escolar ha circulado con relativa normalidad y apenas han sido 4 centros del territorio de Vizcaya los que han tenido problemas en los autobuses a primera hora. Ojo también, Susana, ¿eh? Esta es solo la primera de las hasta 6 jornadas de paro convocadas hasta diciembre.
Gracias, José Luis. De momento hoy se queda en casi, casi anecdótico lo ocurrido. Hasta luego.
COPE Euskadi.
Estar informado.
10 minutos para llegar a la 1 de la tarde. La Diputación Foral de Vizcaya está comprometida con el sector primario del territorio. Hace pocos días, como hemos escuchado, presentó Susperche Plan, a un plan que no solo da respuesta a las demandas del sector, sino que reafirma su papel como aliado estratégico para fomentar la estabilidad y el futuro de la agricultura y de la ganadería de Vizcaya. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE.
El último lunes de octubre, como siempre, en Guernica. COPE Euskadi en directo desde la Villa Foral. Diputación Foral de Vizcaya. Bizkaiko Foru Aldundia.
Y hablando de agricultura y en Vizcaya, último lunes de octubre, a Guernica queremos volver. Naya García, hola.
Pues sí, así es, Susana. Buenas tardes. Continuamos en Guernica. La villa vive su día grande, un día de buen tiempo. Oye, que además anima todavía más a disfrutar de las fiestas y de las compras. Y faltan 10 minutos exactamente para que tenga lugar la entrega de premios. Entrega a las categorías de hortalizas, de frutas, de miel, de chacolí, de plantas, en fin, auténticos manjares. Y también para la popular subasta de queso con fines benéficos. Bueno, pues galardones para auténticos manjares, como decía, que ya hemos visto en los más de 200 puestos abarrotados, y en ellos, eso sí, hoy una de las protagonistas está siendo la alubia, que escasea esta temporada, y el precio, oye, pues un poco por las nubes, pero la gente sigue comprando, ¿eh? Ronda los 20 euros el kilo. Un sector primario que, como venimos contando, necesita de un empujón, de la gran acogida de la gente de todo Euskadi, que como hoy estamos viendo, se acerca hasta Guernica, como también lo ha hecho la diputada general de Vizcaya, Elisabet Echanove. Guardián, ¿cómo está, diputada?
Guardión, os son dos.
¿Ya ha tenido oportunidad de probar un pincho, un talo, algo?
Sí, a primera hora, antes de empezar ningún recorrido, me he comido un talo. La verdad, lo tengo que confesar.
Como talo, ninguno, ¿eh?
Eso es, la verdad que es súper bien.
Bueno, para coger coger fuerzas en un día como el de hoy, diputada, que por cierto, la Diputación Foral de Vizcaya una vez más se reafirma en ese compromiso con el sector primario que hoy estamos conociendo. Con un nuevo plan, se han invertido 4,9 millones de euros en este nuevo plan, un plan que se presentó hace apenas 4 días. Hablamos de Susperche Plana, diseñado en colaboración con asociaciones del sector, con los sindicatos agrarios y el Centro de Gestión Lorra, pues con el objetivo de mejorar todavía más, ¿no?, que hace falta esa calidad de vida de los baserritarras y que sean rentables. ¿Qué es lo que quiere conseguir exactamente la Diputación? ¿Qué objetivo se ha marcado?
El objetivo de la Diputación, desde luego, siempre es estar cerca de lo que necesitan, en este caso, nuestros baserritarras, nuestro sector, los agricultores y los ganaderos, ¿no? Llevamos ya muchísimo tiempo ya trabajando en común con ellos, y lo que yo destacaría de este plan es el modelo de gobernanza, ¿no? Parte de la escucha, de escuchar sus necesidades y de tratar de buscar respuestas en nosotros, en lo que nosotros podemos, tratar de ayudarles, pues reduciendo la burocratización, también atendiendo aquellos retos que tienen, como puede ser, por ejemplo, la falta de relevo generacional, o atacar o buscar medidas para que la rentabilidad de sus explotaciones pues pueda ser mejor, ¿no? Todas estas medidas que parten de ese proceso de escucha, como te decía, las hemos recopilado y hemos puesto una serie de acciones encima de la mesa, también acompañadas de un presupuesto anual que va a estar vigente durante toda esta legislatura. Con medidas tan importantes como, por ejemplo, ese decreto de sustituciones para las personas que quieran ser amas o que quieran ser madres y que tengan una explotación, para que puedan efectivamente tener una baja de maternidad más amplia, o también que puedan descansar, ¿no? También a través de medidas como pueden ser la rebaja del precio del agua en aquellas explotaciones, para también con el objetivo de reforzar esa rentabilidad de las explotaciones, ¿no? O sea, es un elenco en el que, como te decía, yo lo que destacaría es que parte de la escucha y de un trabajo sincero, real, conjunto, realizado con estas asociaciones de agricultores del territorio en este caso.
Que quizá era lo que hacía falta, ¿no? Realmente esa colaboración, esa unificación, porque después de un año intenso en el que hemos vivido protestas, tractoradas, parece que por fin, ¿no?, llega esa colaboración y empiezan a verse los primeros resultados. Claro, un esfuerzo conjunto para impulsar, al fin y al cabo, también el futuro de un sector muy importante en Vizcaya.
A ver, lo decimos siempre, ¿no? El compromiso de la Diputación con el sector no es nuevo, ¿no? Yo creo que de todas maneras han sucedido hechos en estos últimos años que han puesto todavía, pues bueno, que han requerido más ayuda por parte el sector necesita más ayuda. Y nosotros como institución, aparte de lo que ellos puedan aportar económicamente al territorio, es el mantenimiento también de una forma de vida, ¿no? Muy importante para el mantenimiento de la propia sostenibilidad del territorio, de la naturaleza y también, bueno, está muy relacionado con nuestra salud también, ¿no? De ahí que animemos a venir a este tipo de ferias a consumir producto local. Bueno, pues aparte de ayudar al propio sector, también nos estamos ayudando a nosotros mismos.
Oye, ¿qué nos falta en la cesta de la diputada general?
Bueno, pues mira, hoy te voy a poner un ejemplo. He comprado unas alubias, también estaban caras, pero tenían una pinta maravillosa. Unas alubias de Guernica, nueces, kiwis. Hemos probado también, hemos comprado unos jalapeños, unos pimientos. Bueno, también demostrar que el sector está en constante cambio, está buscando formas de atraer al consumidor, de inventar cosas nuevas. Y bueno, un poquito, bastantes cosas, la verdad.
Y luego está buscando también modernizarse un poco, ¿no? Que siempre nos da la sensación que es un sector tradicional, porque así lo es, ¿no? Por el propio sector, pero que cada vez busca nuevos caminos, ¿no? Y adaptarse un poco a lo que son los nuevos tiempos también, ¿no? Con esa modernización continua.
Eso es, yo creo que ellos necesitan también, ¿no? De ahí las ayudas que tenemos también para reformar las infraestructuras. Puede resultar un sector que es esclavo comparado con quizás otros trabajos más ordinarios, pero por eso toda mejora, toda innovación, toda adaptación que podamos hacer en esas explotaciones, pues va a redundar en que más gente quiera volver a este tipo de oficios y podamos mantenerlos.
Reincorporarse jóvenes y mujeres, además, lo venimos contando, seguiremos hablando de ello. Elisabet Echanove, diputada general de Vizcaya, ha sido un placer. Oneguin, porque tenemos aquí enfrente los puestos de los talos y vamos a comernos uno. Mille esker.
Oneguin, eskerrik asko zuei. Bai.
Bueno, Susana, pero antes de comernos un talo, me voy a desplazar unos metros para hablar con Flora, que lleva una importante cesta en la mano. Flora, ¿qué has comprado?
Alubias, quesos, de todo, y todavía no he terminado.
¿Qué tal? ¿Qué tal los precios?
Pues bueno, están caros, pero bueno, a mí me gusta comprar los productos de los caseríos, me encanta.
¿Por qué? ¿Qué tienen de diferencia?
A ver, no sé, es que, a ver, igual nos pueden engañar, pero a mí, que yo he trabajado en la huerta y sé lo que cuesta, pues no veo que, no sé, a mí me gustan los mercados, me gustan todos y siempre les digo, ha pasado ahí uno y ahí en la plaza están a 20 y a 25 la alubia y aquí a este señor que le cojo mucho los sábados a 18 y ha pasado un señor y dice, uff, qué caro, le digo, no hijo, que este año alubia, a ver, brilla por su ausencia y si queremos comer alubia de aquí y no alubia de Perú y de por ahí que están diciendo que van a tener que traer, pues no, hay que comprender.
Oye, ¿y vienes siempre que eres de la zona?
Soy de Durango, pero vengo siempre, aunque esté mala, a las 7 de la mañana, he estado aquí.
¿Cómo te llamas?
Flora.
Vale, es que gracias, Flora.
¿Cómo cambian las cosas, Inaya? ¿Cómo cambian las cosas? Me estaba fijando antes alubias, nueces, queso, ahora metemos en la bolsa también kiwis, jalapeños.
De todo. Hombre, claro, ya lo sabes tú bien. Bueno, pero Susana, si te parece,
sí.
Pues mucho. Me voy a quedar por aquí porque vamos a seguir hablando con muchos de estos baserritarras que tienen muchas historias que contarnos. Así que si te parece, me adentro un poquito más en estos 241 puestos y te cuento a las 2 menos 10. Un abrazo. Oh.
Toma nota de todo. Un abrazo. Agur. Ahora escuchas Mediodía en COPE. ¡Oy, oy, baja!
El último lunes de octubre, como siempre, en Guernica. COPE Euskadi en directo desde la Villa Foral. Diputación Foral de Vizcaya. Vizcaico Foru Aldundia.